Herrera en la Onda.
En Espasa, José María Carrascal publica El Mundo Visto a los 80 años. Recorrido personal por los principales acontecimientos que ha vivido. Y un tipo inquieto que desde la náutica llegó al periodismo y que pasó por tantos países del mundo, inevitablemente ha tenido que vivir acontecimientos vertiginosos del siglo XX y de este siglo XXI. ¿Cómo se ve España desde fuera, José María?
Pues como siempre, como la hemos hecho los españoles, como un país un tanto original, ideal para las vacaciones y para de contar. Es decir, España sigue siendo típica, es decir, algo aparte, lo cual yo personalmente no me enorgullezco. Yo prefería ser un país un poco más aburrido, pero no. España es un país especial en el sentido de que ya la situación geográfica le ha situado en una punta del continente euroasiático, con África debajo y enfrente América, y siempre fue a su aire, a su bola, como dicen los chavales hoy en día. Y después aquí han llegado gentes de todos, de todas partes, y siguen llegando. Ha creado ese país original. El problema es que la normalidad parece que no nos va a los españoles. La normalidad significa pues cumplir las leyes y tener respeto hacia los demás. No, aquí eso no nos gusta demasiado. A los extranjeros, para contestarle a tu pregunta, hay dos, la inmensa mayoría le gusta España, pero le gusta España como si se va a un parque temático para ver lo que no tiene en su casa. En su casa, los otros, si viene 15 días o un mes, es una vida ordenada, una vida aburrida, una vida sistemática, y aquí es saltarse todo por peteneras, como estamos viendo en ciertos resorts turísticos. Y así seguimos. Yo creí que cuando finalmente se cumplió uno de los sueños de la generación a la que pertenezco, que era entrar en Europa, tener una democracia, empezar a funcionar como los países normales europeos, pues nos hemos encontrado de golpe y porrazo, porque nos ha traído así la crisis, con que no, con que resulta que ese sueño no se ha cumplido realmente. Y por esa tendencia que tenemos los españoles de pasar de un extremo a otro, pues estamos pensando que la transición no sirvió y que hay que cambiarlo todo. Carlos, permíteme decirte que la transición no ha fracasado. Lo que hemos fracasado somos los españoles. Con que hubiéramos cumplido lo que se quería en la transición, que yo defiendo, nos hubiera ido mejor. Perdón por esta larga parrafada.
¿Por qué dejaste de navegar?
Porque no servía, Carlos, no servía. No servía para mandar, sobre todo. Hice las prácticas, acabada la carrera, en el vapor Vizcaya de navieras bilbaínos, un tram, un buque, un carguero de 6.300 toneladas, y nada, iba yo encantado ver el mundo a los 50, con 21 años, y para un chaval español era el paraíso. Y de repente me encontré que la mar es muy dura, que yo llegué al barco, me recuerdo, en Bilbao, con una maleta llena más de libros que otra cosa. Tenía una visión romántica, lo Conrad, de navegar, bueno, pues es durísima. Y sobre todo, la disciplina estricta que reina en los barcos mercantes también, en aquel... Por ejemplo, una de las cosas, yo hablaba con todos los marineros, con el contramaestre, tenía el camarote a popa donde ellos tenían, dormía también, y un día, y poco después me llamó al orden el capitán para decirme que un oficial no debía confraternizar con la tripulación. Después me di cuenta de eso, es verdad, porque, por ejemplo, tuvimos una travesía desde Taltal, Chile, trayendo salitre a Santander, que duró 46 días. Y en 46 días, metido en un cascarón de hierro, se crean unas tensiones tremendas. El propio capitán comía con nosotros, con los oficiales, pero acabado el café, se iba a su camarote y no le volvíamos a ver hasta que aparecían las guardias siempre a ver cómo iba la cosa. Claro. Yo me di cuenta que esto no era lo mío, Carlos, no era, yo no sé si lo tuyo, pero no era lo mío. Menos mal que tuve el valor, porque hay que ver lo que me costó a mí aprobar las asignaturas técnicas, la astronomía, la navegación y tal, y decir, no, me voy antes de que me entrille aquí.
¿Dónde fuiste más tú, en Alemania o en Estados Unidos?
Esto, bueno, fui más feliz en Alemania porque Alemania sí que representó la liberación total que creía que iba a ser el barco. Porque llegar en el año 50, en abril del 57 a Berlín, una ciudad apasionante, pero empecé a respirar. Y bueno, entonces yo creo que era uno de los pocos que tenía el pelo negro en Berlín. Y era bastante exótico. Y en aquellos momentos, en Alemania en general y en Berlín en particular, a los extranjeros, en Berlín sobre todo, se nos adoraba porque éramos la garantía de que los tanques soviéticos no nos echarían a rodar. Y, en fin, aquellos 9 años en Berlín, allí conocí a mi mujer lo pasé bomba en todos los sentidos. Y todavía sigo yendo a Alemania y a mí tengo una atracción sentimental para Alemania. Pero Estados Unidos es otra cosa. Estados Unidos es, y Nueva York concretamente, Nueva York es la Roma de Augusto del siglo XX y XXI. Lo que ofrece aquella ciudad, se expande uno en ella. Uno, solo salir a la calle, empieza a ver cosas inéditas y, o sea, crece uno intelectualmente mucho más allí. O sea, realmente difícil decir en qué sitio me siento más a gusto.
¿Qué fue más histórico para ti, ver construir el muro o ver derribarlo?
Yo creo más histórico el ver derribarlo. Yo creí que me iba a morir. Había estado en Alemania, porque íbamos todos los veranos a Alemania. El muro se desploma el 30 de noviembre del 89 y habíamos estado en septiembre en Alemania. Y resulta que en casa de unos familiares de mi mujer había gente del este. Bueno, hablamos de la situación y tal. Nadie se imaginaba que... Yo esperaba morirme sin ver desplomarse el muro. Y sin embargo es que el desplome del el levantamiento del muro fue algo predecible. Si no cierran el muro, se quedan vacíos. Estaban comunicados los dos berlines por 2 metros, uno elevado, el S-Bahn, y el U-Bahn, el metro subterráneo. Allí se estaban pasando a punta para la gente. Si no lo cierran, aparte de ser un escaparate Berlín Occidental para toda la parte del este. O sea, era predecible. Lo que ya no era tan predecible, aunque si hubiéramos pensado bien, era que el desplome del muro significó el desplome de la utopía comunista, de que el paraíso en la tierra, que eso era el comunismo, no era posible, como ningún paraíso.
Tampoco fuimos capaces de ver o prever, al igual que la caída del muro, la primavera árabe.
Bueno, exactamente, tú lo has dicho, lo de la primavera árabe. Es que los europeos y los occidentales en general padecemos de ese eurocentrismo. Nos creemos que todo el mundo quiere ser como nosotros y que nosotros podemos, que nuestro sistema se adapta. Mira, te voy a contar una anécdota que es pasamos, como sabes, los otoños y las primaveras en Nueva York. La kiosk que era los kioscos que antes lo llevaban los griegos, kioscos que son en realidad pequeños supermercados allí en Nueva York, donde compro siempre, ahora están en manos de los indios y de los pakistaníes, la última oleada que ha llegado a Estados Unidos. Eran indios, tenían unos niños muy simpáticos, joven, un matrimonio joven, 30 y pico años, y cuando nos despedimos, yo le veo en otoño, dice, no, nos vamos, nos volvemos a la India. Y nos quedamos asombrados, nos dijo ella, la mujer, pero ¿cómo es eso? Y dice, sí, mire usted, no quiero que mis niños se eduquen en Estados Unidos, aquí. No queremos perderlos. We don't want to lose it. Esto, y es verdad, es que los padres norteamericanos cuando salen del bachillerato, del high school, pierden a los niños, se marchan ellos, ¿sabes? Y ellos no querían, o sea, nos creímos que la primavera árabe era simplemente que todos, que los musulmanes iban a querer ser occidentales. Y no es verdad, porque la mitad de la población musulmana, la mitad masculina, va a perder tal cantidad de privilegios que están en contra, y parte de las mujeres también.
¿Los británicos solo respetan la fuerza, dices?
Totalmente. Hay una frase del conde de Gondomar, tú que andas últimamente por Galicia, habrás estado en el Farador de Gondomar. Allí. El conde de Gondomar fue embajador de España en la corte de St. James, la corte inglesa. Fue amigo de los reyes ingleses, pero en la carta que escribió a Felipe III le dijo a los ingleses, metralla y donde más les duela, porque eso es lo que ellos hacen con todo el resto. Solo hay unos intereses, los suyos. No se lo critico, pero esa es la realidad.
Una vez le dijo Deng Xiaoping a Margaret Thatcher cuando estaban recuperando, queriendo recuperar Hong Kong, ¿no? Le dijo Margaret Thatcher, no. ¿Y qué le dijo Deng Xiaoping?
Pues Deng Xiaoping le dijo, mire usted, señora, si yo aprieto este botón, bueno, ella seguía insistiendo, sobre todo el botón, antes de que usted y yo acabemos la conversación, los tanques y las divisiones que están alrededor de Hong Kong lo han tomado. Ante lo que Margaret Thatcher se acabó, ahí se acabó la conversación. Debo decir que también ha tenido el valor de decirlo de contarlo en sus memorias.
Magníficas memorias, por cierto.
Sí.
Mis años en Downing Street. Valderrama, te quería hacer 5 de las 10 de últimas.
Sí, a ver, don José María. ¿A los 80 se es más libre?
Depende cómo uno llega a los 80. Es muy importante 3 cosas. La salud, el dinero y la actitud que uno tiene. La salud, por Dios, si llegas cacharrado. El dinero, porque hay que mantener un nivel mínimo para ser libre. Y la actitud es que no quiere uno ser joven, que acepte la edad que tiene.
¿Y qué le preguntaría el Carrascal de 30 al de 80?
¿Qué le preguntaría? Le diría... yo creo que no le preguntaría nada, porque a los 30 años uno cree que lo que viene, los 80 años están tan lejos que ni se entera de ello.
¿El populismo es una moda?
El populismo es el término, la palabra que se ha inventado para no decir la enfermedad infantil de la izquierda. Que es como llamaba los comunistas de verdad a los anarquistas. El populismo, ¿qué es el populismo? Pues hacer lo que pide el pueblo, pues sí que estamos bien. Eso es lo que se intenta en democracia.
¿Y quién la ha imitado mejor?
He tenido tantos que yo ahora realmente no me acuerdo. Pero yo creo que Martes y Trece hicieron una fantástica caricatura de mi informativo que me hizo ganar 5 puntos de audiencia.
¿Una corbata vale más que 1000 palabras?
Bueno, no, yo diría que una palabra vale más que mil corbatas.
¿Tu suegra te hacía cojines con las corbatas que te sobraban?
Sí, exactamente, y todavía tengo los tres cojines, algunos bastante, porque hay que amasar tanto. Era una mujer excelente, mi suegra, en todos los sentidos.
¿En qué idioma hablas con tu mujer?
Pues es una mezcolanza lo que sale, pero generalmente cuando estamos aquí en España hablamos en español, y cuando estamos en Estados Unidos en inglés. El inglés es mucho más rápido, mucho más, y además las cosas que tocamos, de la película que vamos a ver, la ópera que vamos a escuchar también, el acontecimiento, pues ese es el inglés. Pero te digo una cosa, Carlos, cuando discutimos uno se va a su propio idioma, es decir, yo al español y al alemán.
¿El España, cuando tú y yo no estemos, será reconocible?
Espero. Vamos a ver si de una vez los chicos jóvenes que han salido hacen un país normal y no un país diferente.
¿Confías en los españoles de dentro de 50 años?
Carlos, yo no sé, yo si no sé lo que va a pasar dentro de el 9 de noviembre, ¿cómo voy a...? Confío en el progreso, eso sí, soy optimista respecto en general. Creo en el progreso porque lo he visto. Entre la España de mi niñez y la de ahora, indiscutiblemente hemos avanzado, hemos ido adelante, aunque sea solo en lo externo, aunque sea solo para no pasar frío en invierno y hambre, etcétera, etcétera. Pero el progreso no es lineal, es zigzagueante. Hay incluso vueltas atrás, piensa lo que fue el nazismo en Alemania. O sea, soy optimista, pero realista al mismo tiempo. Saturday night is the loneliest night of the week, 'cause that's the night when my sweetie and I used to dance cheek to cheek. I don't mind Sunday night at all, 'cause that's the night friends come to call.
El mundo visto a los 80 años son las memorias de sus primeros 80 años, las de José María Carrascal, publicadas en Espasa, que yo les aconsejo vivamente, porque 80 años dan para mucho, y más si empiezas en un barco y acabas escribiendo en tu casa. Mi querido José María, te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias por tu hospitalidad, Carlos.